tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Hoy, a partir de las 18 horas, por el canal de YouTube de la FIC, se desarrollará un conversatorio sobre medios, redes, política y polarización, que contará con la participación de Silvio Weisbord, profesor de la George Washington University. El evento está organizado por el Grupo de Investigación de Medios, Redes, Política y Polarización en Uruguay, parte del Grupo Polímate. Para conocer más sobre la actividad, estamos en contacto con los docentes e integrantes del grupo, Federico Beltramelli y Eduardo Alonso, y con Iván Juliáquer, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología por la Universidad de París, por la Sorbona, quien va a estar moderando el evento justamente. Bienvenidos.
Buenas, ¿cómo andan?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias a los tres por estos minutos aquí en Comunio del AR. Para empezar, tal vez estaría bueno hablar de la necesidad de generar una instancia sobre medios y polarización justo en este momento, ¿no? ¿Por qué consideran que es necesario?
No sé si querés, Iván. Digo, nosotros como docentes, tanto de la UDELAR en lo que es la Facultad de Información y Comunicación, colegas de Argentina, en este caso a partir de un terreno abonado que se fue generando con cursos de educación permanente y cursos que comparecieron también en la maestría en información y comunicación, empezamos a encontrar puntos de contacto con algunas líneas de investigación que también veníamos desarrollando. En ese caso, capaz que del lado de la línea que veníamos cultivando en Uruguay, podría ser un adelanto de nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, Eduardo, y de parte, por supuesto, de la línea que viene trabajando Iván en Argentina también. Sobre todo ante la inminencia y la irrupción de algunas tecnologías de la información muy usadas en términos de facilidades, en términos de apropiación por la ciudadanía, pero a su vez también que han venido generando toda una capa de preocupación en relación al lo que está detrás, ¿no? Al background de datos que van generando y a la posible utilización de esos datos y de los comportamientos que la ciudadanía tiene a partir de esas redes y las miradas también de resumen de esos comportamientos en términos de polarización, en términos de comparecencia en el debate, en términos de la conformación de la opinión pública, y a su vez también miradas que tienen que ver con los aspectos regulatorios y los aspectos de alto impacto para la calidad democrática de nuestras sociedades. Así que no sé quién quiere, si Iván o Eduardo, que son...
Iván, buenas tardes a todos. Sí, sin lugar a dudas, el tema es particularmente pertinente. Es un momento bisagra, un momento clave en las dos palabras, digamos, que contienen este conversatorio, y con la misma importancia y magnitud. El tema de la polarización, en realidad como patología o debilidad, digamos, de los procesos democráticos, por un lado, que son centro y objeto de preocupación de las comunidades académicas especializadas, entonces todo el debate democrático y teórico viene señalando desde hace un par de décadas atrás, a partir de datos empíricos, consistentes, bastante globales, dicho sea de paso, un debilitamiento de la percepción ciudadana sobre la democracia en sí misma, siendo que es un objeto bastante abstracto para el ciudadano común y corriente, pero sí mucho más cercano que es con las instituciones democráticas o las instituciones que sostienen la democracia, como son los partidos, el parlamento, las organizaciones sociales, como por ejemplo las sindicales o empresariales. Todas las organizaciones que están relacionadas a la sociedad están sintiendo de alguna forma una pérdida de legitimidad creciente en las sociedades contemporáneas, por un lado. Y por el otro, el impacto que se genera a partir de esto que me señalaba Federico, de la revolución tecnológica que se produce, particularmente en las TICs, en información y en comunicación, se da en todos los rubros, sin lugar a dudas, de la producción económica, pero a nosotros lo que nos importa en específico es esto, el desarrollo tecnológico en información y comunicación, que están generando este fenómeno que grandes corrientes, no todas, pero grandes corrientes académicas definen como convergencia, proceso de convergencia donde varios servicios vinculados a las telecomunicaciones, al servicio de comunicación audiovisual, transferencia de datos, convergen hacia un sistema digital que apunta o se orienta, digamos, a una tecnología que es actualmente concentrada por muy pocas empresas en el mundo y que tienen una capacidad de absorción y dominio de esa tecnología en procesos que se identifican con los algoritmos matemáticos, digamos, que están detrás de las grandes plataformas que todos conocemos y usamos cotidianamente, como Google, como Twitter, Facebook o WhatsApp, que es lo mismo que Facebook, debate que está bastante en la etapa de los diarios actualmente, ¿no? Con esos cambios de condiciones, o Instagram o lo que sea. Las redes sociales, la Internet en sí misma, y en realidad todos los procesos que están convergiendo van hacia allí, donde generó una dimensión que no está dentro de los sistemas democráticos nacionales y que escapa, digamos, a sus controles, y los fenómenos e impactos que generan en el uso, en el ciudadano cotidiano, en la formación de la opinión, en multiplicidad de aspectos en los ciudadanos contemporáneos, es muy fuerte. O sea que ambas cosas son de altísima preocupación. Están en la agenda, en el primer lugar, de sistemas regulatorios de todos los países del mundo. Es un tema que preocupa a todos, de diferentes enfoques, pero preocupa a todos. Y bueno, nosotros como región también nos atiende la intención de investigar, profundizar, diagnosticar, poder informar, difundir algunos fenómenos que son complejos y orientar al tomador de decisión. Pues por ahí está la pertinencia de esta actividad.
En referencia al tema de las redes, justamente un factor que juega un rol muy importante son las fake news o campañas de desinformación. ¿Aportan estas a la polarización? ¿A quiénes benefician?
Bueno, buenas. Ahí hay algo que justo, bueno, ya que hoy viene Silvio Weisbord, me parece que está bueno plantearlo y directamente parafrasearlo a él. Él tiene un paper muy interesante que dice, porque uno de los temas, digo, esto que vos planteás, Juliana, es quién genera las fake news, ¿no? Y básicamente quién genera la desinformación, ¿no? A veces se ha pensado el tema de la desinformación como un tema del periodismo, y justamente Silvio Weisbord tiene un artículo que se llama La verdad es lo que le pasa a las noticias. O sea, hay un problema con la idea de verdad, hay un problema con lo que en otro momento consideramos la información, de manera que hoy llegamos a un mundo donde lo que consideramos siempre la verdad es solo una de las opciones, ¿no? Y entonces lo que va a marcar Weisbord, que es un gran interpretador de lo que pasa en general, pero creo que puntualmente de Estados Unidos, ya que él vive hace más de 30 años ahí, un poquito menos en realidad, pero casi 30 años, que es cómo empieza a pasar también por fenómenos no solo generados por las redes, pero fomentados y reproducidos por las redes, que es que en general ciertos grupos que antes tenían lugar, como digo, no sé, los antivacunas no son nuevos, la idea de que la Tierra es plana es anterior a la idea de que la Tierra es redonda, sin embargo la diferencia es que hoy hay una masividad respecto de esas ideas y una capacidad de difundirse y de generar colectivos que comparten ese tipo de visiones del mundo y que se profundizan esas líneas y se retroalimentan. Esa posibilidad genera, por ejemplo, el problema de que ciertas cuestiones que consideramos falsas, mentirosas, puedan ser parte de una nueva verdad o parte de cierta verdad. Lo que está en duda quizás es lo que en otro momento consideramos más la verdad científica, ¿no? que había más consenso sobre la verdad científica, que en general, en líneas generales, sabiendo que en América Latina la historia de los medios de comunicación tradicionales no ha ido siempre en esa línea, pero sabiendo que en general el periodismo también se autolegitimó y se presentó como representante de esa verdad científica, ¿no? Digo, con todas esas salvedades, creo que también está en crisis eso, y por eso también está bueno poder charlar estas cuestiones con Silvio, que perdón que use la palabra y este concepto difícil, pero lo que dice es que el gran problema hoy es que no compartimos epistemologías, ¿no? O sea, que hay un momento en el que nuestras visiones del mundo ya están tan segmentadas, tan divididas, que es difícil llegar a ese lugar finalmente de consenso, ¿no? De llegar a sentarnos todos los actores de la mesa y decir, bueno, ta, a ver, vamos argumento contra argumento y veamos cuál es quién tenía razón. O cómo,
y no entender cómo es que se genera
colectiva.
El conocimiento científico, perdón, Iván. O sea, justamente eso.
Sí, totalmente. Eso también incide, ¿no? También incide, y bueno, nada, que digo, en cadenas de WhatsApp, en distintos lugares, se da lugar a ciertas cuestiones. Y acá digo, para sabiendo y también con los cuidados del caso, sabiendo que yo soy argentino y entonces no me voy a meter en ejemplos de Uruguay, pero digo, sabiendo que en el mainstream periodístico argentino ha habido periodistas que tomaron al aire en televisión ya no me acuerdo exactamente cómo decir la palabra, que dan lugar a médicos que dicen que las vacunas contra el COVID son vacunas que no funcionan, o que se muere más gente por eso que por recibir las que evita, o sea, digo, ese lugar que ha tenido lugar en medios masivos, bueno, también eso genera mayor confusión, ¿no?
Claro, además, un poco partiendo de esto que ustedes planteaban, se da por un lado que estamos, si se quieren, en términos históricos, todavía en una etapa inicial, ¿no? de la cultura de redes sociales. Seguramente cuando avancemos muchos más años podremos ver esto como una etapa inicial, pero lo que sí parece como bastante claro es que algunas ilusiones o paradigmas más esperanzadores que podrían haber originado en un principio, ¿no? De que se podía democratizar mucho más la información o la comunicación, en realidad no se están cumpliendo. O sea, algunos procesos de concentración de medios, de concentración de distintos capitales que se daban en los medios tradicionales, vemos que también se siguen repitiendo con los nuevos medios que van apareciendo.
Ahí hay un tema de... Yo creo que es como el sumum de concentración y las dificultades que estamos teniendo todas las sociedades y todos los conglomerados de países en poder controlar y en poder regular esto. Porque es verdad, es decir, estamos bajos de cultura de apropiación en términos ciudadanos para el manejo de redes. Eso es constatable. Ahora, el impacto disruptivo que tienen estas tecnologías provocados a partir de la digitalización... tienen que ver con que con lo masivo, tienen que ver con la capacidad de difuminar o de bombardear con información de forma absolutamente masiva, en donde el tiempo, a su vez, y el público es un público hartamente segmentado, mucho mayor a lo que nosotros concebíamos, y es en donde están ubicadas nuestras respuestas culturales cuando sabíamos de cómo funcionaban los medios anteriores, los medios de carácter casi analógico, como llamar. Entonces estamos con diferentes desfases. Tenemos desfases en términos de conocimiento ciudadano para el uso y apropiación de estas tecnologías que nos permiten informarnos y que se supone que nos permiten construir espacios comunes. Estamos desfasados en términos de capacidad de administrar información, y se ahondaron aún más las asimetrías norte-sur en el eje de información. Estamos muy desfasados en términos de capacidad regulatoria para países como los nuestros, pero también para países del primer mundo. ¿Por qué? Porque hay una burbuja que está por fuera de los países, que tienen que ver con los grandes conglomerados asociados a la información y al dato, como pueden ser Google, como pueden ser Amazon, como pueden ser las empresas relacionadas a Zuckerberg, que son de impacto muy grande. Entonces, en estos mismos momentos, yo creo que es interesante pensar eso en términos de lo que el mismo Whiteboard, yo creo que de forma muy provocativa nos plantea, es decir, porque la verdad es lo que pasa en las noticias, dice, y si uno profundiza esa expresión en relación a lo último que yo decía, a los desfasajes que tenemos a distintos niveles, se empieza como a sorprender, y si lo pensamos en términos de que nosotros como grupos sociales cada vez menos apelamos a un nosotros y cada vez más generamos distintas burbujas totalmente autosuficientes en términos de lo que uno quiere escuchar y lo que uno quiere saber para comprender el mundo, la situación es complicada, es decir, uno no se puede poner acá a hacer un discurso totalmente agorero, pero los impactos en términos de los sistemas políticos, de los sistemas culturales, en toda la capacidad de permear los distintos niveles con los que vivimos es grande, es muy grande. Y bueno, eso tiene, yo creo, que llamar en definitiva a cierta reflexión que puede después tener derivaciones en términos de regulaciones o en términos de conductas sociales asumidas o en términos, por ejemplo, de educación para, ¿no? Aquello que era una cuestión de modé total como educación para los medios, digo, hoy se vuelve a plantear, es decir, ¿cuánto de esto tenemos que hacer ingresar en términos de nuestra educación a niveles primario y secundario, que son los que van a estar haciendo uso y apropiación? En definitiva, es un gran debate ético, como todo en comunicación, ¿no?
Ahí yo creo que además, en el caso de Weisbord y también en lo que está dentro de nuestras líneas de investigación en la que estamos actualmente trabajando, tampoco es el negacionismo o la idea de que por el temor a esos impactos decimos estas tecnologías, ¿cómo las combatimos? O sea, presentarlas como una cosa disruptiva. De hecho, Weisbord lo maneja, estos temas tienen que ser manejados con inteligencia, con sus complejidades. Una de las cosas que Weisbord maneja y que me parecen, yo coincido particularmente con la idea de que tampoco son las tecnologías las que producen la polarización o pérdida de calidad democrática en las sociedades en sí mismas, no lo son. Son un componente que impactan a un fenómeno que ya está instalado y que trascienda el tema de las redes en sí mismo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esa pérdida de calidad democrática a fenómenos. Las redes inciden, pero no son determinantes. También inciden otros fenómenos, los propios sistemas políticos, cultura democrática de los pueblos, los fenómenos que están asociados a las diferentes élites dirigentes en los países, el tema de la realidad económica, de los fenómenos que genera la economía contemporánea, que tiene importantes impactos excluyentes en determinados segmentos de la sociedad que tienen que ser resueltos. Entonces hay como una demanda insatisfecha por parte de la ciudadanía sobre las democracias. O sea, no es solo las redes. El tema es que las redes son un bien público. Pongamos un ejemplo bien práctico y contemporáneo. Este debate de que WhatsApp cambia sus condiciones mediante un contrato. En una comunicación que es unilateral, por la cual le exige al usuario adherir o no a esas condiciones, que consisten en trasladar, colocar vasos comunicantes en los sistemas de datos de Facebook con los de WhatsApp. Es muy importante, piénsenlo en estos términos, cualquiera de nosotros. Hoy WhatsApp contiene un montón de información cotidiana nuestra, e importante, no solo en términos societales, en términos de vínculos, sino que nosotros ahí guardamos mucha información que se van generando en las comunicaciones y que van quedando colgadas por allí. Y de pronto WhatsApp te dice, bueno, tenés una semana, aceptás, y si no aceptás yo te quito el servicio. No, pero no podés quitarme el servicio porque tenés toda la información allí adentro mía. Esto los gobiernos lo están considerando. De hecho, en Argentina, en ese sentido, Brasil es una cosa que estamos evaluando acá en Uruguay, particularmente con nuestro grupo, es un tema que nos preocupa. cuál es la reacción del gobierno uruguayo respecto a este fenómeno, pero en general en el mundo todos los países han reaccionado en el sentido de decir, no, pero pará, no es una decisión tuya solo, porque es un bien público. Y entonces, cuando vos tenés el monopolio de ese servicio, como lo tiene WhatsApp por la vía de los hechos, no es que no hayan otras empresas, pero la enorme mayoría se comunica a través de WhatsApp. Entonces, las condiciones que pone WhatsApp no son solo de índole comercial, sino que afectan en lo que es la manipulación de los datos, en el manejo, la independencia de los datos que tienen las personas, o pérdida, digamos, de control de los datos que tienen las personas, en función de algún criterio comercial, que puede ser o no beneficioso a la empresa, pero claramente afecta negativamente a los ciudadanos, a las personas. Y entonces los gobiernos deben cuidar y velar por esos derechos y garantizar, primero, que no se constituyan tan monopólicamente para evitar que tengan ese poder tan impactante, y lo otro es regular como servicio que es para ponerle condiciones a esas empresas en el sentido de cuál es el manejo que se supone que deberían hacer con la información, y ahí todo un mundo, que eso va a las big data, a la minería de datos y a todo lo que significa eso, que es hacia donde nosotros, en nuestra hipótesis de trabajo, especulamos que va todo este proceso de convergencia, va hacia allí. Entonces ahí va a haber que regular, pero estamos hablando de empresas muy poderosas, cualquiera de ellas tiene su patrimonio más que el Producto Bruto Interno de un año de todo el Uruguay, o sea que eventualmente, hasta desde el punto de vista económico, son más poderosas que una nación, que un Estado, y que además básicamente manejan recursos que son oscuros, que los manejan solo ellos, pequeños grupos de personas, pequeños grupos de ingenieros que manipulan allí una información que es muy relevante para todas las sociedades, en fin, este tipo de cosas. Huevo lo que plantea es, no le tengamos, o sea, reconozcamos este fenómeno, pero tengamos en cuenta que la polarización es un fenómeno que incluye esto, pero otros fenómenos que también son relevantes, y que no hay que cargar solo las tintas. O sea, hay que preocuparse por regular, no se trata de ponerse en la vereda de que estos servicios los anulamos o que la tecnología va en un sentido solo negativo o negar la Internet, digamos, un caso extremo de ese tipo. No va por allí, sino buscar exactamente dónde son los impactos y qué aspectos se deberían atender para que no genere daños mayores allá a democracias que están sufriendo, ¿no?
Hay un artículo del año pasado, justamente del invitado al conversatorio, Silvio Weisbord, en la revista Anfibia, sobre las elecciones del año pasado en Estados Unidos, sobre la campaña presidencial en Estados Unidos, y dice algo muy interesante. Habla de que se ha perdido como la idea, o que en realidad la idea de la objetividad en el periodismo está tan generalizada que se olvidan de que desde el periodismo y desde los medios siempre se hace una especie de recorte de la realidad, o se toma una parte de la realidad en el enfoque, en la elección de las fuentes, en cómo se va a desarrollar el trabajo, en qué se dice, qué se pone, ¿no? Ya sea por escrito, en la radio, en la televisión. Es algo que hay que siempre tener en cuenta a la hora de informarse, y que es como algo que se le exige a los medios ser totalmente objetivos cuando también elegimos, como decía Federico hoy, qué ver o qué realidad creer a través de las burbujas en las redes.
Bolso. Creo que es una pregunta obviamente difícil, y es parte de la tensión histórica que ha tenido el periodismo y el desarrollo de los medios informativos en el mundo, ¿no? O sea, siempre toda realidad es un recorte, toda construcción de la realidad es un recorte. Me parece que en eso es interesante pensar cuáles son los límites que se le pone a la creatividad, ¿no? No a la creatividad en términos optimistas, sino a la posibilidad de crear realidades y que la discusión sea más, a veces más por la interpretación de los hechos que por los hechos, ¿no? O sea, creo que hoy vivimos en un mundo donde en general la discusión ha pasado a ser más sobre los hechos, ¿no? O sea, sobre si los hechos ocurrieron o no, y no tanto sobre la interpretación, que es en general siempre lo que ha pasado con los medios, ¿no? Los medios informativos suelen tener, los que están más profesionalizados, una distinción entre la parte informativa y la parte de opinión. Después siempre podemos pensar que la parte informativa siempre tiene algo de opinión. ¿Cuál es el titular? ¿Qué jerarquizás? ¿Qué va a la tapa? ¿Qué no? ¿O qué va al inicio, a los titulares? Digo, eso siempre ha pasado. Quizás el tema hoy, para mí como fenómeno global, más preocupante, es el avance de los propietarios de medios sobre el trabajo de los periodistas, ¿no? Es algo cada vez más marcado y que va en línea con lo que dice un politólogo que se llama Rasmus Kleist-Nielsen, que es que nosotros tenemos un imaginario todavía del siglo XX sobre los medios, que tuvo que ver con un momento en que se combinaron dos cosas que en realidad son raras para la historia, que no siempre pasaron así, que ahora pasan menos, que es la combinación entre el poder de influencia de los medios y el éxito comercial de los medios. Hoy cada vez menos los medios tradicionales, lo que hemos considerado los medios tradicionales, son un negocio por sí solo. Hoy ese negocio está mucho más en crisis y entonces el negocio, o sea, por eso también es un fenómeno global que los magnates aparecen para comprar medio de comunicación. Ahora Jeff Bezos es dueño de Amazon, es dueño del Washington Post, pero no tiene el mismo margen de maniobra que algunos dueños de medios en la Argentina, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, eso depende también de las mediaciones que establecen los periodistas, de la posibilidad de tener rigurosidad y marcar la cancha respecto de hasta dónde se pueden meter los propietarios y hasta qué punto hay un resguardo de los preceptos profesionales, ¿no? O sea, hay un sociólogo que se llama Cyril Lemieux que tiene una definición del periodismo que me parece interesante, ¿no? A veces pensamos que el periodismo es una profesión liberal, pero el periodismo no es una profesión liberal, no es una profesión como el psicólogo, como el arquitecto, que dicen, ah, informaste mal, listo, no sé, a ver, vamos a sacarle la licencia, o bueno, no sé, vas a juicio porque se te cayó el balcón, digamos, ¿no? No, no es eso. Entonces, él dice que en realidad el periodismo está a mitad de camino entre el trabajo fabril y el trabajo artesanal, ¿no? Entonces, ese trabajo artesanal, que es quizás lo más importante, es donde hay que poner límites, y ahí depende, por supuesto, si los periodistas tienen posibilidades colectivas disponiendo límites al trabajo meramente fabril, ¿no? Si el trabajo periodístico es únicamente el trabajo de una fábrica, en ese sentido no habría distinción entre hacer, no sé, una fábrica de galletita y una fábrica de información. Y ahí quizás tendremos que volver a lo que dice Eduardo, ¿no? O sea, estamos hablando de bienes públicos, entonces ahí es el problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de medios, cuando hablamos de esta idea de objetividad, o más que objetividad, digamos, honestidad, ¿no? Y rigurosidad, que me parece son como las dos palabras que yo intentaría mover ahí. Cuando hablamos de eso, bueno, el tema es cómo hacer para que no sea solo una fábrica que responda a lo que viene de arriba, ¿no?
Existe una idea generalizada de que en Uruguay no existe una polarización mediática fuerte. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ven ustedes?
Voy a hacer una leve introducción, porque sé que este tema a Eduardo le fascina. Y a Iván también, que tiene opinión formada, aunque él siempre tiene esa prudencia de decir, yo como argentino no voy a opinar. Pero digo, hay una matriz de cultura política en Uruguay que uno, la primera referencia que tiene, que casi la escucha desde la escuela, es decir, bueno, tenemos los partidos más añosos del mundo prácticamente, ¿no? Tenemos partidos de, yo qué sé, 180 años. Tenemos instituciones sociales muy relacionadas, muy porosas con los distintos partidos. Eso fue tradicionalmente durante toda la vida. Tenemos estamentos hasta geográficos en donde más o menos hay una reproducción de las lógicas partidarias. Tenemos instituciones sociales de ascenso social puro, como es nuestro sistema educativo público en las tres ramas. Bueno, digo, no tenemos grandes polarizaciones en términos ni geográficos, ni raciales, ni económicos, como hay en otros países. Eso nos ha dado cierta matriz, cierto punto de encuentro, cierta cultura, no para ponerlo difícil, cierta cultura del espacio público como un espacio de equilibrio y de búsqueda de consenso. Eso que algunos dicen el espíritu mesocrático, tratar de encontrar el punto medio, o el justo medio, como ha dicho otro más antiguo aún. Eso, en definitiva, es un capital. Romper eso, bueno, por lo menos va a llevar tiempo. En las redes, la polarización se da, pero se da a partir de ese 8% que lo usa, se da a partir de cierta cultura, a veces del periodismo, de generar réplica o de generar periodismo a partir de redes, y se da a partir también de las paradojas que van gestando todas estas nuevas tecnologías que en apariencia democratizan, pero después generan burbujas. El pensador que va a dar hoy el conversatorio, Sigvo Wiborg, es alguien muy inteligente, porque como nosotros sabemos, las paradojas no se resuelven, es decir, uno logra al menos convivir con ellas. Y Wiseberg es alguien que se para en el medio de varias de estas paradojas que se van presentando, por ejemplo, respecto a la polarización, respecto a la precarización del lugar del periodismo, y las piensa bien. Entonces, es bueno, creo yo, escucharlo a él, que es el mayor especialista. En términos personales, yo creo que la polarización hay que verla acotada al menos al público que es usuario de esa porción de redes. Es decir, para medir polarización no podemos medir solamente mirando redes. Para medir polarización política hay que abrir el mapa de observación. Y volver sobre cuestiones que quizás sean mucho más de base territorial o de otro calado. Es decir, porque si creemos que efectivamente el ambiente está polarizado y miramos y obtenemos información solamente a nivel de redes, nos va a dar el resultado que estamos preguntando. Ahora, si pensamos en términos de polarización más allá del lugar determinado por las redes, capaz que no nos está dando gran polarización. Pero también hay una expresión de deseo en todo esto que digo, ¿no? Así que yo es lo que pienso por ahí. Seguramente Eduardo y Iván tengan opinión mucho más formada que yo.
Bueno, ya por traslación de respuestas, todos intervenimos en tu respuesta, tu pregunta. Sí, yo pienso igual que Federico, ¿no? O sea, yo creo que hay los medios tienen los medios tienen sus propias lógicas, y a veces esas lógicas van en un sentido más democrático, a veces no. El sistema de medios, que es lo que uno tiene que en realidad contemplar, porque yo prefiero tener medios de pronto polarizadores, radicalizados, pero que salgan, que les garanticen su independencia y que se expresen. Eso no hace a la polarización. Lo que tiene que ver es cómo el sistema mediático trata los temas a partir de incentivos que algunos, como mencionaba muy bien Iván, están condicionados. De hecho, Silvio Weisman maneja un tema que nosotros hemos manejado también en nuestras publicaciones, en nuestra investigación. Sabemos que Latinoamérica, su sistema mediático es un sistema mediático que es mucho menos independiente de cómo se autopercibe. ¿Por qué? Porque tiene problemas de mucha dependencia, ya no de las tortas publicitarias, que eso le daría, digamos, las lógicas de mercado naturales que tienen los medios masivos, sino fundamentalmente, y en el caso uruguayo aplica con particular claridad, la dependencia con la publicidad pública del Estado. Entonces, cuando los gobiernos intentan manipular mucho el sistema mediático con el poder que les confiere el administrar los recursos de esos medios, los afecta porque hace a los medios más permeables al poder político de turno. Entonces, y en Uruguay esa dependencia es muy grande. Ustedes saben que si el Estado le dice a algún medio, yo te voy a bajar los recursos, ese medio baja las cortinas, porque tiene una gran dependencia. Hay muy pocos medios que pueden sobrevivir sin el Estado más de un año. No mucho más. Y la torta publicitaria es chica, y es un país con una escala chica. Y eso nos ha dado con el tiempo un tipo de sistema de medios y de empresarios mediáticos y un tipo de periodismo, que son los que tenemos, que están medio en la sintonía de lo que manejaba Federico. Acá voy a hablar como uruguayo, pero en el sentido inverso del que maneja Iván. No me voy a meter en el tema argentino, con disculpas de él, pero por ejemplo una cosa que en algún momento que tuve la posibilidad de incursionar en el mundo periodístico a través de la revista Poddata, nosotros, o sea, es muy envidiable el periodismo argentino, es muy bueno, pese a que suelen autoflagelarse mucho los argentinos en ese tipo de cosas, y es verdad que los medios tienen representaciones, pero están permeados por la polarización política que es más característica de la cultura argentina, pero tiene un sistema de medios que es de muy buena calidad, unos periodistas que escriben muy bien, con mucha cabeza abierta, hay verdaderos intelectuales y pensadores, y son realmente de referencia a nivel mundial. Eso los medios argentinos no tienen. En cambio, los medios uruguayos es difícil. Es difícil. En general, nuestro sistema de medios es muchísimo menos impactante. Ahora, sí, son los servicios de comunicación visual, es una cosa, los medios gráficos son otra, ¿verdad? El tema de que si los medios en sí mismos polarizan, yo me pongo en la línea de Guaibo. Si los medios en sí pueden trabajar en favor de una polarización, pero cuando hay un contexto político, determinadas dirigencias, determinados lenguajes que los llevan a eso y que los incentivan a eso. Pueden hacer lo contrario también, como también lo señala Guaibo, en el sentido de decir, los medios masivos tienden a la moderación, porque buscan sus beneficios económicos, los beneficios económicos generalmente tratan de conseguir el mayor pedazo de mercado posible y el sesgarse demasiado les quita mercado. Por lo tanto, incentivan económicamente a tomar posiciones moderadas o a cuidarse, ¿no? Va en un sentido favorable a combatir la polarización como mal. En fin, hay que ver siempre el contexto. Los medios tienen sus lógicas y hay que contemplarlas, particularmente ahora como manejamos al inicio, cuando los medios están tienen a partir de las nuevas tecnologías afectaciones mucho más importantes que lo que la literatura especializada solía discutir respecto a los medios masivos, ¿no? Si influían o no influían en la formación de la opinión, si determinaban o no determinaban esa discusión no zanjada, ¿no? Que siempre hay posición, hay bibliotecas en todos los sentidos presentes y vivas. En este caso hay una tecnología, un desarrollo tecnológico que hace que hay un peligro potencial de una manipulación en la formación de la información y del comportamiento que podrían afectar de manera mucho más importante el sistema democrático, el sistema de convivencia, que hay que cuidarlo y hay que prestar atención y hay que ver de regularlo y de regularlo de qué manera.
Bien, Iván, no sé si querías aportar algo.
Si tengo tiempo, sí, una cosita más.
Sí, antes de cerrar.
Dale, buenísimo. No, bueno, acá sí diciendo nuevamente que como argentino, digo, y yo he estudiado, o sea, empecé a estudiar temas de medios y política en Uruguay hace 8 años, 9 años en realidad. Y ya que podamos hablar de polarización en Uruguay, o sea, al menos que se plantee la pregunta, me parece que ya está hablando de que hay un fenómeno global, hay algo que está pasando que hace que uno se pregunte sobre un país que en principio sería como el contraejemplo de la polarización. Digo, hablar de polarización en Argentina es más o menos como, o sea, no es gran novedad. Entonces, que ya esté la pregunta, me parece que es interesante, y de nuevo, digo, desde afuera, ¿qué cosas a uno le llaman la atención de Uruguay, ¿no? Por un lado, la sociedad de los consensos, ¿no? La sociedad amortiguadora, la cercanía, la cultura democrática, y sin embargo empiezan a aparecer cosas que hubieran sido pensadas antes para Uruguay. En ese sentido, una cosita. Perdón. Una cosita que quería agregar es cuando... Una cosa que para mí es característica de Uruguay, que lo distancia de otros países, y en esto, ya que hablamos de medios de América Latina, siempre está bueno pensar que cuando hablamos de América Latina estamos hablando de México, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, y sin embargo, digo, gran parte de la charla fue que Uruguay en algunas cosas se parece y en muchas otras no. Entonces, digo, poder marcar que hay un montón de cosas particulares de cada uno de los países, y en ese sentido hay una característica para mí muy... muy especial del caso uruguayo, que es que en general todos los actores en algún momento se sientan a la mesa, ¿no? Comparten las mesas. Incluso en los momentos de mayor polarización durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando estuvo el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, los debates se podían hacer en locales partidarios del Frente Amplio, donde iba el presidente Andebu a decir por qué estaban en contra de la ley. Bueno, eso sería impensado en otros lugares. E incluso les digo, como investigador, en Argentina, que yo conozco, o sea, conocía mucha más gente antes que la que conocía en Uruguay, un montón de gente a la que yo conocía personalmente no me dio entrevistas. Y no me dio entrevistas porque no quería hablar de temas de medios y política que les resultaban mucho más álgidos que, por ejemplo, en Uruguay. Pero al mismo tiempo podríamos pensar que lo mismo hice en Bolivia, y en Bolivia fue un país polarizado, incluso aún así me dieron un montón de entrevistas. Creo que hay algo también respecto de la posibilidad de lo que decía Federico, quizás de lo que decía Eduardo también, que es el tipo de debate público que hay en Uruguay, ¿no? Y esta idea de sentarse a charlar, ¿no? Y ver qué piensa el otro. Digo, eso me parece que sigue siendo un gran capital de Uruguay, visto desde afuera, nuevamente. Pero bueno, nada, en ese sentido creo que hay algo de cuando uno piensa, perdón que me ponga teórico, pero cuando la gente piensa en Habermas y en los textos de Habermas, bueno, para mí en Uruguay funciona muy bien, en otros lugares funciona bastante mal, ¿no? Lo mismo que querer usar la CLO en Uruguay, que me parece que no funciona bien, pero quizás para pensar Argentina funciona mejor.
Bien, hacemos la invitación, reiteramos la invitación para hoy a las 18 horas en el canal de YouTube de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. Se va a estar desarrollando el conversatorio sobre medios, redes, política y polarización, que va a contar con la participación de Silvio Weisbord, profesor de la George Washington University, y con la moderación de Iván Juliáquer, con quien estábamos conversando aquí en la entrevista central, y también con Eduardo Alonso y Federico Beltramelli, docentes de nuestra casa de estudios, que son parte del grupo de investigación que organiza el evento. Les agradecemos muchísimo a los tres por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio del AR. Instagram, Uniradio del AR.